una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tarde con 3 minutos y damos inicio a De Genios, Poetas y Locos, transmitiendo desde Radio Universidad de Puerto Vallarta, aquí en Ixtapa, Jalisco, en el Centro Universitario de la Costa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo estar con ustedes nuevamente aquí en estos lunes de charla, de tertulia, que hacemos ya desde hace algún tiempo. Saludo como todas las semanas a mi buen amigo Manuel Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, noches ahora en esta
ciudad.
Ya
noches, ¿verdad? Ya nos agarró la oscuridad.
Ojalá estemos de lo mejor. Como toda esta temporada.
Ya se antoja la temporada navideña, ¿eh?
Es bueno.
Ya los centros comerciales se encargaron de ponerte en ánimo. Y pues ya nos faltan 15 días para diciembre, otros 12 días para las fiestas guadalupanas. Y adiós el año. César Gilaber, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí en la recta final del año.
Muy bien. Pues hoy tenemos de invitados a nuestro buen amigo Alberto Sosa, actor y productor de teatro y televisión o cine, de cine, sí, también. ¿O de televisión,
sí,
no? De cine.
Sí, tú ponle lo que quieras.
Bienvenido, Alberto.
También vendemos carnitas los domingos, si se necesita.
Y gracias. Bueno, también tenemos hoy de invitada a Ana María Navarro, la doctora Ana María Navarro, quien es titular del programa Diabetes en la Clínica 170 del Seguro Social, allá en Aramara. Y bueno, este tema me parece muy interesante porque mañana es el Día Mundial contra la Diabetes.
De la diabetes.
Sí. Una enfermedad que está haciendo estragos en el sistema de salud público, no solamente por las complicaciones que implica, sino también por la enorme cantidad de dinero que se gasta o que son destinados precisamente a atender los padecimientos de la enfermedad. Y bueno, esta preocupación pues ha creado la necesidad de hacer campañas como esta que se llama Diabetes, que pues está enfocada en diversos rubros. Entonces, la idea de este programa es apoyar a este proyecto en beneficio de la comunidad, y por supuesto, Alberto Sosa, con su puesta en escena a Escuela de Manyare, harán una función a beneficio del proyecto Diabetes. Pero, doctora Ana María Navarro, para que el auditorio entre en reflexión sobre lo que implica esta enfermedad, danos algunas cifras del número de enfermos que hay, bueno, aquí en Puerto, bueno, si se puede, si tienes a nivel nacional mejor, pero en Puerto Vallarta, y cuáles son las consecuencias de esto.
Bueno, en México se calcula que entre el 9 y el 12% de la población tiene diabetes. Si nuestro país es de 120 habitantes, pues son más de 120 millones de habitantes. Entonces tenemos más de 10 millones de personas con diabetes. Desafortunadamente, la mitad sabe que lo tiene y la otra mitad lo desconoce. Tal vez ni siquiera se siente mal y no va a una consulta y no se diagnostica. Podemos hacer unas cuentas similares. Si en su cuadra viven 100 personas, 10 o 12 personas tienen diabetes. Y todos conocemos a alguien con diabetes, vecinos, amigos, compañeros o familiares.
Estas enfermedades tienen una implicación muy importante en cuanto a los gastos que generan, ¿no?
Sí.
Para empezar, ¿la diabetes viene generalmente por la obesidad?
No necesariamente.
¿O cuáles son los factores que desatan?
Sí, los factores de riesgo son la herencia. Los mexicanos tenemos una predisposición genética a tener diabetes por ser latinos. Uh-huh. Después, tener un familiar directo, mamá, papá, hermanos con diabetes, aumenta nuestra posibilidad de padecerla. Y los que se agregan, que son modificables, como la obesidad, el sedentarismo, una dieta rica en carbohidratos refinados, panes, refrescos, jugos.
O sea, que el sedentarismo también incide.
Sí, no hacer ejercicio también incide. Y la edad también. eso no lo podemos cambiar, pero a mayor edad, mayor diabetes.
También. Dentro de las afectaciones que tiene una persona con diabetes, ¿cuáles son? Tengo entendido que unos tienen ceguera, el pie diabético, entre otros. Tú cuéntanos.
Sí, podemos irnos anatómicamente de arriba para abajo.
A ver.
Aumentan. La ceguera es la primera causa de ceguera en nuestro país, la diabetes. Infartos al cerebro o embolias o hemorragias cerebrales también son más en las personas con diabetes. De ahí vamos para abajo. El corazón es, entre diabetes e infartos, son los que más matan a los mexicanos. ¿Y quiénes se infartan más? Los diabéticos. Entonces se llevan las primeras dos causas de muerte. Seguimos un poquito más abajo, la insuficiencia renal, que es la pérdida de la función de los riñones en forma crónica y lenta, y que nos cuesta muchísimo dinero a las instituciones públicas porque el tratamiento es con la diálisis. Diálisis peritoneal o hemodiálisis, que en verdad es muy cara. Pero es la única forma de salvarle la vida a un paciente que ya no le funcionan sus riñones. Si seguimos más abajo, bueno, tienen público adulto, ¿verdad? Disfunciones sexuales, que deteriora la calidad de vida de los pacientes. Tal vez no es una enfermedad costosa, pero sí le cuesta su satisfacción y su felicidad. Claro. Y la complicación en los pies, el paciente deja de sentir por el daño en los nervios de sus pies, entonces se hace heridas, ampollas, se infectan, se gangrenan, y es la primera causa de amputación de extremidades en México. No es el tren, no son los accidentes, no son los accidentes de trabajo ni de tránsito. Es la diabetes lo que más mutila a los mexicanos.
Y bueno, esta es la encrucijada mayor, porque al final de cuentas, la medicina más efectiva y más barata, pues es la medicina preventiva. Por más que uno trate de dar el servicio directo, una vez que está la enfermedad, pues ya es simplemente tratar de resarcir un equilibrio que ya se perdió. Y en buena medida, por las causas, digamos, que son más controlables, que es decir, frente al sedentarismo, pues hacer ejercicio, frente al exceso de cierta comida, pues regularla. Es decir, hay una serie de hábitos, de acciones, prácticas preventivas que, pues serían, ahora sí que lo más barato y al mismo tiempo lo más efectivo. Entonces, una cultura, entendiendo por ella el conjunto de hábitos con que nos relacionamos, en este caso con la diabetes, pues tiene que ver con una manera de comer, una manera de trabajar, una manera de tener una relación o contacto con el cuerpo, y además, bueno, pues mentalmente también ciertos equilibrios se rompen cuando no hay una armonía, incluso, ¿no? O sea, de rebote, ¿no? Como en las clásicas películas norteamericanas donde una chica se siente desventurada en su relación y lo primero que hace es comprarse un galón de helado y va para adentro, ¿no? Y entonces muchas de estas cosas pues además son casi adictivas, ¿no? Por quitarse, por ejemplo, el hábito del refresco, cosas como esas, es un verdadero tormento para quien se lo propone, ¿no? Y entonces es el tipo de cosas por donde merece la pena iniciar los programas, por cualquier programa de salud pública, que es por el espacio de la previsión, tratando de inculcar una serie de prácticas, de conductas, de principios, casi a nivel de aprender a decir no a ciertos excesos, y que, bueno, en nuestra cultura pues está bastante difícil, porque al final de cuentas el sobrepeso es un problema social que lo hemos adaptado de una forma de consumo específica. Hay que decir que los mexicanos no teníamos problemas de peso
en los 70, ¿no?
Bueno, de 50 para abajo, 50, 60, no teníamos ese problema, o sea, no es intrínseco a nuestra cultura, sino que la adopción de prácticas como el fast food, ¿no? Comer muchas comidas con carbohidratos, con una cosas que realmente agreden a nuestro cuerpo, pero que por ser baratas, por ser accesibles, están a la mano. Sí, tengo la teoría, no, ni siquiera puedo pensar que sea original, pero si las proteínas fueran más baratas que las calorías, pues eso haría que nuestras conductas de alimentación se cargaran hacia el consumo de proteínas. Pero como lo barato, lo accesible, ¿no?, y lo que tiene mayor promoción son las calorías, bueno, pues realmente como que la mercadotecnia de alimentos está conspirando contra nosotros. Son estos algunos de los elementos sobre los que merece la pena trabajar.
Oye, doctora, también he notado, o a últimas fechas he escuchado hablar acerca de del problema de la diabetes, pero en niños.
Sí.
Está aumentando, ¿no? Tengo entendido, porque según leí alguna vez, los niños mexicanos están ocupando el primer lugar en obesidad.
Sí, los niños generalmente padecen diabetes tipo 1 y no tiene tanto que ver con sus hábitos. Ya nacen genéticamente con un páncreas dañado o su sistema de defensa, su sistema inmunológico, agrede su páncreas hasta el punto en que elimina sus células que fabrican la insulina. Entonces, no podemos atribuirle directamente la alimentación, pero sí se ve en las estadísticas que los niños que tienen diabetes tipo 1 tienen más familiares con diabetes tipo 2.
Entonces, la de los
que
niños,
el origen es distinto. La de los niños es genético, el niño ya nace con esa predisposición.
Entonces, por ejemplo, si una persona que no tenía diabetes le da diabetes,
sí,
¿a sus hijos le da, tiene la
no, la bueno, de la tipo 1 no, a sus niños no, pero a sus hijos en edad adulta tal vez sí. Aunque tristemente en Diabetims estamos recibiendo cada vez pacientes más jóvenes, menores de 30, menores de 40 años con diabetes, cosa que en los años 50 o 60 no se veía. Y desafortunadamente muchos de estos jóvenes tienen obesidad. Entonces forzan a su organismo a través de alimentos mal balanceados, muchos carbohidratos refinados, que el páncreas llega un momento en que ya no puede fabricar más insulina, la hace defectuosa o insuficiente y desarrollan diabetes. Algunos de los pacientes que llegan a Diabetims con bajar de peso, pero bien, 10, 15 kilos, controlan sus niveles de glucosa y llegan a niveles casi normales. La obesidad sí es importante como un factor desencadenante.
Son 7 de la tarde con 15 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y vamos a regresar hablando para que nos amplíes los términos, ¿no? De diabetes 1,
Sí.
2, ¿y cuántos más hay?
Gestacional y otras.
Bueno, ahorita nos hablas de esas para que el público esté informado. 7 sí. con 15, continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Ya a las 7 de la tarde con 19 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Saludo con muchísimo gusto a Rafael Ocaña Ramírez, a Juan José Mérida, que también nos está escuchando y al ratito nos va a dar sus adelantos de marejada.mx, a Carmen Anaya también le mandamos saludos y continuamos platicando acerca de diabetes con la doctora Ana María Navarro, titular del programa Diabetims en la clínica 170 del Seguro Social. A ver, entonces vamos a hablar acerca de los tipos de diabetes que hay.
Sí. Existe la diabetes tipo 1, que es para niños, exacto, que su páncreas deja de funcionar, ya vienen genéticamente predispuestos y es indispensable que usen insulina. sin insulina se mueren. De hecho, hace más de 100 años que no existía la insulina, estos niños morían. Ahora ya pueden vivir bien como un adulto a gran muchos años.
Pero siempre inyectándose insulina.
Claro, siempre inyectándose insulina. Existe la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que se adquiere en el transcurso de la vida. Se adquiere si tenemos familiares con diabetes, si somos obesos, si no hacemos ejercicio y comemos mal, lo que implica comer muchos carbohidratos, que no son solo comidas dulces, pueden ser tortas, tamales, atole, papitas, de mucho pan,
claro,
en exceso. Entonces forza a nuestro páncreas, este páncreas tiene algún defecto, no va a poder secretar suficiente insulina natural y nos va a dar diabetes, porque todos esos carbohidratos, toda esa glucosa no se va a poder aprovechar, va a quedar circulando en nuestra sangre y nos va a causar las complicaciones. Otra diabetes es la que les pasa a las embarazadas. El embarazo es una etapa por las hormonas que se producen que favorece la diabetes. Si alguna embarazada tiene familiares ya con diabetes, tiene más riesgo. Y si tienen las mujeres que tienen bebés que pesen más de 4 kilos, tienen más riesgo de tener diabetes. Entonces, el embarazo, a veces las mujeres les da diabetes durante el embarazo, termina el embarazo y se curan. Pero otras no, se quedan con su diabetes el resto de la vida. Otras personas que hayan tenido enfermedades en el páncreas, por ejemplo, pancreatitis severa, que se haya destruido una buena parte del órgano del páncreas, entonces lo que les queda no alcanza para fabricar suficiente insulina y desarrollan esa diabetes. Necesitan la insulina también. Otras enfermedades más raras en donde el cuerpo ataca al páncreas y lo va destruyendo, pero no son niños, ya son adultos. Y algunas enfermedades genéticas poco comunes, síndrome de Down, síndrome de Turner, que tienen una predisposición a desarrollar diabetes. Consumir algunos medicamentos como esteroides, prednisona y sus derivados favorece que se desarrolle diabetes. Esos entonces son en general los tipos, sí.
Ahora, algo bien importante. ¿La diabetes se cura?
La diabetes no se cura.
Nada, así es que, señores, por más que les digan de las medicinas mágicas, así no es. Se cura. A ver, cuéntanos.
Pero sí hay una serie de prácticas que ayudan a convivir con ella, para, digamos, para controlarla, para que no se intensifique, digamos, la tendencia de deterioro o de insuficiencia en términos de producción de la insulina. Sí hay una serie de hábitos que son recuperables, ¿no? Y que permiten de alguna manera vivir una vida, digamos, normal, siempre pues regida por la mesura, sobre todo en el consumo de ciertos alimentos y, bueno, con rutinas de ejercicio y control de peso, ¿no?
Así es. La diabetes no se cura, pero se controla.
¿Y qué implica ese control?
El control implica una alimentación sana.
¿Sana qué es?
Sana es abundante en verduras. Uh-huh. Frutas moderadas, las frutas son azúcares.
También.
Proteínas que están en las carnes de todo tipo, res, pescado, pollo, en los lácteos o derivados de los lácteos, en las semillas, nueces, almendras, demás, pocas grasas y pocos carbohidratos, tortilla, pan, arroz, frijol. En realidad deben ser pocos. Desafortunadamente la dieta ahorita del mexicano es con mucho pan, con muchas harinas refinadas, casi nada de verduras y casi nada de frutas. Estamos haciendo las cosas al revés. Pero bueno, una alimentación bien equilibrada. Los medicamentos. Hay personas que con un medicamento se controlan bastante bien. Hay personas que necesitan dos. Hay personas que si falla el tratamiento con pastillas, pues hay que usar la insulina. No hay que tenerle miedo. La insulina es lo mejor que nos puede ayudar. Si ese páncreas ya no la fabrica o no la hace de buena calidad, se inyecta y no hay problema. Se va a controlar bastante bien la glucosa. El ejercicio es importante. Consideremos que los músculos que nos mueven no necesitan insulina para trabajar, para consumir esa glucosa. Así que es gratis. Se quema la glucosa gratis. Y un factor muy importante es la educación. El paciente que conoce sobre la enfermedad la va a controlar mejor. por eso están los programas como Diabetes. Hay muchos libros, hay muchos grupos que educan mejor a los pacientes.
A ver, Manuel.
Precisamente la palabra diabetín me parece lo más simpática y optimista. Cuando la mencionó mi esposa por primera vez, me pareció que es una cosa muy atractiva para el enfermo de diabetes, el oír la palabra diabetín, con la idea de que es algo que no es tan grave como aparentemente es la gravedad de la enfermedad. Y la palabra diabetín es una institución nacional, pertenece al Seguro Social o es local. ¿Qué éxitos o qué dificultades tiene para progresar? ¿Qué ha logrado o qué no ha logrado?
Sí, Diabetes es un programa institucional del Seguro Social que
sin
pretende...
publicidad, ¿verdad?
Sí, no. Es gratis. Sí, bueno, de hecho... se otorga en el Seguro Social, pero está abierto a la población.
No se oye mucho.
Incluso no derechohabiente. Sí. Puede ir a tomar las clases cualquier persona. El ISSSTE también tiene sus programas de educación. La Secretaría también tiene sus grupos de educación para diabéticos. Es una parte del tratamiento, la educación. El programa consiste en una sesión mensual durante un año y se le enseña a las personas sobre los alimentos, cómo trabajan los medicamentos, cómo hacer el ejercicio, cómo cuidar sus ojos, cómo cuidar sus pies, cómo cuidar sus emociones también, porque es un aspecto muy importante en el paciente con diabetes. Si él está enojado, se le sube su glucosa. Si está triste, no come bien, como usted lo mencionó. En la comida nos refugiamos muchas veces de las emociones. Y quisiera darle pie a nuestro promotor, Alberto, que tiene una obra de teatro que trata precisamente sobre las emociones y la comida. Cómo los mexicanos los relacionamos y tratamos de acariciar nuestra alma a través de los alimentos.
Pues digo, yo en este caso solamente soy, soy un vínculo, sí. Pero me gustaría hacer mención de que yo soy parte de este programa de Diabetes.
¿Tienes diabetes?
¡Hombre! llevo ya varios meses tratado por la doctora y la verdad, pues sí me gustaría presumir que ya, pues por seguir el programa, ser disciplinado en los medicamentos, moderar la alimentación y pues bueno, las cosas que nos están solicitando, pues bueno, ya hubo un cambio significativo en cuanto a mis lecturas de todos mis índices corporales, ¿no? Y eso me da mucho gusto y me ha motivado mucho. Yo comentaba el espectáculo que estamos presentando, que se llama La Scuola di Mangiare, es una comedia que originalmente yo quería hacer un puente como para promover restaurantes, festivales culinarios, dar a conocer menús y obviamente, pues bueno, la parte económica, ¿no? Yo dije, pues es una cuestión turística. En este inter me detectan la diabetes y entonces esto me cambia por completo la visión que yo tenía del espectáculo y ahora se convierte en una crítica o en una visión de lo que son los hábitos alimenticios y de cómo es que con qué facilidad el ser humano se refugia en los alimentos o busca la felicidad de manera artificial en cosas que no necesariamente que nos dañen al fin de cuentas, ¿no? Terminamos deteriorándonos, terminamos atentando contra nuestro cuerpo con cosas sencillas, elementales, y no tenemos esa conciencia, ¿no? Entonces, cuando la doctora me dijo que se va a llevar a cabo el Día Mundial de la Diabetes, que vamos a tener la posibilidad de tener una serie de actividades y de cosas, yo le dije, oiga, pues yo tengo una obra con estas y estas características, que ya nos acompañó Manuel, ya nos acompañó César Gilabert a la función, ahí pues como recomendación más bien se las pediría a ellos para que nos platiquen cómo fue su experiencia, y le dije las características del espectáculo y ella me dijo, pues es que eso viene muy bien para la parte de lo que queremos trabajar, ¿no? Y a mí me parece que es un excelente momento para promover este programa. Si existe en el ISSSTE, si existe en otras instancias, pues es verdaderamente importante que se capitalicen estos eventos para que haya más asistencia y para ponerlo en el foco, y que si no tenemos la diabetes o no lo sabemos, pues cuando menos quitarnos la duda, ¿no?
Muy bien. Son 7 de la tarde con 30 minutos. Hacemos la segunda pausa y regresamos para hablar más sobre este tema de la diabetes y una pregunta del público para que se la respondas, doctora. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Con 33 minutos, continuamos aquí hablando de diabetes en Genios, de Genios, Poetas y Locos. Y una pregunta, ahorita vamos con Manuel, nada más déjame pasar esta pregunta.
Déjala.
Dicen, aquí una radioescucha que no nos dejaron el nombre, dice, hay una operación bypass, pregunta si eso quita la diabetes.
Voy a sonar tal vez un poquito controversial el tema, pero en el año 2015 se publicó un trabajo de unos médicos que hicieron esta cirugía bariátrica a una serie de pacientes con diabetes y obesidad mórbida, obesidad así, más de 120 kilos. Algunos de ellos sí se curaron cuando los operaron. ¿Quiénes fueron los que se curaron? Pacientes jóvenes, menores de 40 años, pacientes que bajaron de peso casi la mitad de su peso que tenían, y pacientes con menos de 5 años de diabetes. O sea que no es para todos.
Claro.
Para la gente joven con poco tiempo de diabetes y que sí tenga buena respuesta a la cirugía, sí se pueden curar de su diabetes.
Muy bien. A ver, Manuel, lo que quieres preguntar de redes sociales.
Bueno, exactamente, nos dijiste que se aliviaron, pero momentáneamente, o 10 años, o 20, o viven.
Eso es lo que todavía no sabemos, falta la prueba del tiempo, ¿verdad?
Claro.
Vamos a ver cómo están en 10 años.
Es importante. Constantemente vemos en las redes sociales, que para mí son la gran sorpresa del siglo XXI, y para mucha gente también, pero la gente joven pues les parece lo más normal crecer con esas redes sociales. Veo que hay hasta para el cáncer soluciones. Para la diabetes, ¿podemos esperar o ya ha habido algunas cosas, como dijo Miguel Ángel, de posible solución futura o no la hay? La verdad, no hay que fundar esperanzas en nada.
Ahorita no la hay, pero se sigue investigando. Hace muchos años, yo recuerdo que se hablaba de unos trasplantes de células beta, no funcionaron. Pero se sigue haciendo estudios, investigando qué la puede curar. Aún así, yo creo, como todos ustedes, lo mejor es prevenirla y controlarla bien. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo les recomiendo a mis pacientes que sean muy prudentes con lo que leen. Consideremos que muchas de estas redes sociales son un negocio. Entonces, alguien anuncia de forma espectacular la cura de alguna enfermedad y eso va a generar que la gente quiera leer esa noticia. Y eso ya vendió. Las redes sociales venden por la cantidad de personas que las ven. Solamente con verlas, el que subió esa noticia ya ganó dinero. Entonces, tengamos cuidado con qué es lo que vemos y qué es lo que leemos, y no lo creamos todo. Alguien sin escrúpulos puede subir la noticia de la cura de la diabetes con cualquier planta solo por ganar dinero a expensas de que vean su noticia. Y si una persona abandona su tratamiento por tomar esa planta, va a ir en detrimento de su salud.
Actualmente hay que tantos pacientes que siguen el tratamiento que da Diabetin, y qué posibilidades hay de aumentar el número de gentes que estén protegidas por su institución.
Actualmente, bueno, consideremos que el Seguro Social atiende al 60% de la población mexicana a través de sus trabajadores
localmente,
que afilian. Localmente tenemos diabéticos, más de 10,000 en la clínica. diagnosticados.
¿Pero con ustedes en Diabetim?
Con nosotros en Diabetim son 500 pacientes en los dos turnos, matutino y vespertino.
Que van cada mes.
Que van cada mes, sí. Y que no son todos los que deberían ir, pero consideremos, van, egresan, 50, regresan 70%. A su consultorio y luego siguen controlándose.
¿Esa gente siente que ha progresado o que ha mejorado o que puede sostenerse, o hay algunos que van dos veces y nunca vuelven?
Tenemos de todo. Hay pacientes que llegan y abandonan el curso. Es más difícil para los trabajadores porque el programa requiere que el paciente permanezca 2 horas en las instalaciones, tomando sus clases. Ahí se les da la consulta, se les dan los medicamentos, se revisan sus exámenes de laboratorio. Eso toma tiempo. Y en los trabajos es difícil. Aunque les dan permiso al principio, después les empiezan a poner trabas. ¿Y cómo? ¿Otra vez te vas a ir? Y terminan abandonando el trabajo, el curso de Diabetims. El trabajo no lo abandonan. Los pacientes que sí terminan son generalmente jubilados, pensionados, los beneficiarios, los familiares de los trabajadores, y ellos sí notan un cambio muy importante, y yo lo veo en sus parámetros de laboratorio y su peso. Llegan con un peso corporal, con una circunferencia de cintura, con la glucosa elevada, colesterol elevado, y salen del programa al año aprendiendo a comer, bajaron de peso, su glucosa está controlada, su colesterol controlado, triglicéridos controlados, la cintura les mide menos, y ellos se sienten mejor y hacen cambios en su vida importantes. Aprenden a ponerle límites a la familia que los invita a comer y comer, y le dicen no, saben decir que no ya, y a cuidarse a sí mismos. Ellos lo manifiestan, era su vida antes del Diabetims y después del Diabetims.
¿Actualmente tienen 2 o 3 locales en donde se encuentran reunidos, o hay solamente en una clínica, o en todas las clínicas del Seguro Social o del ISSSTE hay?
En las clínicas del Seguro Social, en Puerto Vallarta está una en la 179, en la Colonia Progreso, Nuevo Progreso, la 170 en Aramara, y las dos tienen su programa de Diabetims para el turno matutino y vespertino. En el Hospital 42, no, ese es un hospital de segundo nivel, no se tiene este programa. El ISSSTE tiene su programa, y los centros de salud de la Secretaría de Salud también tiene sus grupos de Diabetims. Es el primer contacto que tienen los pacientes, ahí es donde pueden informarse.
¿Qué días son las reuniones y a qué horas?
Son todos los días, de lunes a viernes. Nosotros manejamos 2 grupos, a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. En la tarde es a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Supongo que las otras instituciones también, y solo no trabajamos sábado y domingo.
Qué maravilla, pues es una cosa que muy poca gente tal vez está conoce. Enterada y sufre mucho de su problema de diabetes, y sí. Yo creo que sí hay manera de pues invitarlos con mucha vehemencia para que pues traten de mejorar su situación.
Sí, su calidad de vida.
Porque es importantísimo. Sí. Actualmente, ¿hay qué tantos reunidos en cada sesión?
El promedio de asistentes es de 9 a 10 personas por grupo.
Muy poco, ¿no cree usted?
Poco, sí. Nos gustaría tener 15 personas en cada grupo, en cada hora, y yo creo que estaríamos mejor. Yo sé que hay cifras terribles, por ejemplo, el hospital del Seguro Social opera todos los días 1 o 2 pacientes para amputarles o un dedo o un pie. Y yo sé que esos pacientes jamás pasaron por el Diabetims. Eso es lo que queremos prevenir. Que vayan con nosotros para que no caigan.
Y su invitación, doctora.
Muchas gracias.
Lo importante es que está abierto al público también.
Sí, está abierto.
Y aunque no estén afiliados al IMSS, pueden ir a aprender
las clases. Sí.
¿Algún teléfono donde puedan comunicarse?
Sí, les doy el teléfono de la clínica.
Sí, vamos a darles una pequeña oportunidad de que tengan a la mano su lápiz.
Que tomen lápiz y papel.
Y papel. Y en un minuto más les damos el número. Así que si no lo tienen a la mano, entonces hagan favor de buscarlo.
Ponerlo, a ver, doctora.
Sí, es el 2249-444-444. La extensión es 31501, Diabetims, y 31500.
A ver, otra vez el teléfono.
El teléfono 2249-444. Extensiones 31501 y 31500.
Muy bien. Entonces, doctora, vamos a hacer una pausa para regresar con la última parte del programa y concluir con este tema. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Tarde con 45 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos a través de Radio Universidad. Tenemos algunas recomendaciones que les vamos a hacer, pero mientras, César, adelante.
Yo quería recomendarles más que un solo libro a un autor que se llama Italo Svevo. Él es un escritor cuya obra más famosa es La conciencia de Zeno, es de principios del siglo, 1923 se publicó su libro que es La conciencia de Zeno, pero además tiene otros textos, por ejemplo, del placer y del vicio de fumar, o acerca de las cualidades del vino, y La conciencia de Zeno se trata de una persona de unos 60 años que se propone dejar de fumar, quiere llevar una vida más saludable, y para lo cual va con un psicoanalista y el psicoanalista, le recomienda que para empezar el tratamiento escriba sobre su vida, ¿no? Y a partir de lo que él vaya sacando en los textos, él va a poderle ayudar a que culmine el programa, porque antes había intentado dejar de fumar, pero acababa regresando, ¿no? Y entonces, así surgen las historias, ¿no? Y en este caso, se trata de quitarse una adicción, la de fumar, pero además, es un poco la idea de cómo alguien intenta regenerar, su salud a partir de un cambio de hábitos y lo difícil que resulta el hacerlo. Entonces, sin la ayuda profesional, prácticamente a algunas personas les sería imposible. Claro, hay muchos fracasos y hay muchos éxitos, pero contar con el apoyo institucional como ahora respecto de la diabetes, pues me parece algo fundamental. Por eso les recomiendo a este autor. Sus libros son relativamente fáciles de conseguir. Italo Svevo, Svevo. Y la verdad es que es un autor genial.
Muy bien. Déjenme antes darle paso a Juan José Mérida Cruz, que tenemos en la línea, quien nos va a dar algunos de los adelantos que tiene en Marejada MX. Juan José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel, amigos de la Mesa de Genios, Poetas y Locos. Pues, así como nuestro amigo Alberto Sosa se suma a la cartelera teatral que hay cada fin de semana en Puerto Vallarta, también este fin de semana se presenta la obra Ella 2.0, donde dos de las mejores actrices de Puerto Vallarta, Ana Karenina y Samantha Dueñas, protagonizan una obra original de Andrea Belén, Danza, en el Centro Cultural Cuale, este sábado 18 de noviembre, a las 8:30 p.m. También este sábado 18 de noviembre inicia Puerto Bazar. Puerto Bazar es una especie de tianguis cultural entre artistas del puerto, donde van a presentar toda clase de artesanías y los trabajos que realizan. Esto será en el Jardín de la Luna, de 11 de la mañana a 7 de la noche, el sábado 18 de noviembre y domingo 19 de noviembre. Y también festejando ya su cuarto aniversario de proyecciones, el Cineclub El Muégano continúa con sus proyecciones este miércoles 15 de noviembre y viernes 17 de noviembre, con un ciclo muy variado, donde las películas que acostumbran a proyectar, cine de autor, de culto, clásicas, artes independientes, pues van a continuar de 7 a 9 de la noche en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos Miguel Ángel. Tenemos muchas más opciones para que se sumerjan en esta oferta cultural que presenta Puerto Vallarta. Pueden encontrar todas estas opciones en marejada.mx/cartelera. Y podrán darse cuenta que hay una temporada alta, ya está la temporada alta de la cultura en Puerto Vallarta, para que no pasen otro fin de semana aburrido o haciendo lo mismo, yendo al cine nada más, para que las chicas le digan a su galán que no nada más el cine es la única opción cultural en Puerto Vallarta.
Muy bien, Juan José Mérida, muchísimas gracias por las recomendaciones. Nos estamos viendo o escuchando la próxima semana.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego. Muy bien, Beto Sosa, cuéntanos cuál va a ser tu recomendación.
No, déjame que yo la haga por él. La Escola de Mangiare es una... Bueno, ya hablamos el contexto en que ahora tiene mayor cobijo y es muy oportuno ver esta obra. Se van a divertir muchísimo. Yo la he visto varias veces. Cada vez es diferente, cada vez es una novedad. Aunque el principio es el mismo, esta conexión emocional y estética con la comida a través de un personaje que es maravilloso, así muy... del tipo del clásico teatro italiano. Entonces merece la pena verlo. ¿Dónde se va a presentar? Y bueno, destacar que es precisamente ahora, dentro del contexto del día que se celebra la atención a la diabetes.
Estamos muy contentos porque nos ha costado trabajo que la gente conozca el trabajo, porque no valga la redundancia, porque como que no llama mucho la atención el nombre, el título, el concepto. Luego ven la máscara y dicen, ay, no está re feo ese güey. Entonces, este marco también es importante para nosotros. Mañana vamos a presentarla en la clínica 170, en el auditorio de la clínica 170, a mediodía. Es un horario, pues bueno, no es para todos, pero quienes tengan la oportunidad, igual que el programa Diabetes, está abierta para todo el mundo, para todo público, es entrada libre. Entonces,
clínica 170 del Seguro Social, ¿de sí. qué dirección, en dónde?
No sé la dirección, pero es Palmar de Aramara.
Ah, muy bien. ¿El Seguro Social?
Sí, está, como referencia está la Aurora, está muy bien, muy bien. Toda esa parte, ¿no? Y pues bueno, se las recomiendo bastante. El actor es buenísimo.
¿Es un monólogo?
Es un monólogo participativo. Se hace, la gente tiene una participación importante, ¿no? Tú tienes la posibilidad de interactuar, de ser parte del espectáculo. Llevamos incluso probaditas de comida. Está simpático, ¿no?
Esto que decías, que tu situación emocional y todo lo que se relaciona con la comida, que complica lo que la doctora decía de la diabetes, te ha acentuado tu enfermedad, te la ha mejorado, porque realmente es increíble que puedas estar con tu problema que tienes, si es que lo tienes tan grave o no tan grave, y puedas estar actuando precisamente para mejoría.
Pues es que en realidad, así no es nada alarmante ni significativo, son pequeños cambios, pequeños sí. detalles que te cambian la vida. Y de verdad estoy muy contento, estoy muy entusiasmado con la mejoría que presento. Ya me había sentido con sueño, ahora sin energía, ahora me siento muy distinto, ya tengo un vigor diferente. Sigo igual de lento que siempre, pero de todas maneras me siento motivado para continuar, ¿no? Y pues nada, personalmente esa es mi invitación a la gente, ¿no? Creo que soy un testimonio fiel de que, pues, con un poquito de voluntad, ni siquiera soy así como que digas, ay, no, necesito llegar a mis... O sea, si se me llegan a pasar pastillas, si se me llega a pasar, no, pues ya, me come el gancito, ¿no? Pero no se necesita ser tan férreo, es nada más tener un poquito de disposición.
¿Puedes decirnos cuál es todo el desarrollo de tu trabajo? Porque es verdaderamente genial que seas parte de todo, eres todo en esa obra. Decía yo que si Juan Orol viviera, te envidiaría.
Es que el concepto es un... Es una persona que es experto en comida, ¿no?
¿Tú di quién es esa persona?
Se llama Pietro.
¿Quién eres tú?
Ah, sí, bueno, se llama Pietro. Es un personaje basado en los personajes de comida del arte. Se llama Pietro y proviene de la parte alta de Italia, ¿no? O sea, de la colina. Pietro de la colina, pues él lo que busca es darle felicidad a la gente, ¿no? Que la gente aprenda a ser feliz a partir de la comida. Esa es la finalidad de él, ¿no? Y pues bueno, también podemos ver ahí la relación, tápense las orejas, de que produce el placer en relación que es muy similar al placer que produce la comida y el sexo, ¿no? Por ejemplo. Tan es así que bueno, ya como uno de nuestros alumnos avanzados, César, recuerda él perfectamente que es muy similar la manifestación del placer entre uno y otro, ¿no? Hay muchas cosas ahí, eso es un trabajo en donde se van a divertir. Sí hay ciertas cosas de doble sentido, pero pues no hay lenguaje vulgar, no hay obscenidades, no hay contenido violento, no hay cosas de esas, ¿no? Creo que se la van a pasar bastante bien. Y por lo general, pues así es, ¿no? César hasta repitió platillo y todo.
Repite horario, lugar y fecha.
Próximo día, mañana a las 12 del día en la clínica 170 de Palmar de Aramara, en las instalaciones del Seguro Social.
Entrada gratuita.
Entrada gratuita.
Bueno, doctora, nada más para concretar, ¿en alguna señal de alarma que tenga la gente para cuando posiblemente tenga diabetes? Pues,
más que alguna señal de alarma, me gustaría que antes de tener señales de alarma acudieran con algún médico, algún servicio de salud, se checaran sus niveles de glucosa, ya sea en ayunas o después de comer. Si dos horas después de comer tienen menos de 150, están excelentes. Si se checan su glucosa en ayunas y tienen menos de 100, están excelentes. Pero si se checan su glucosa en ayunas y tienen más de 100, ojo, ya van para allá. Okay. Hay que empezar a cuidarse. Si ya se sienten con mucha sed, con muchas ganas, están orinando todo el día y están bajando del peso sin saber por qué, muy probablemente tengan una diabetes ya bastante descompensada. Es importantísimo que vaya con un médico.
Muy bien, pues ahí está. Manuel.
Bueno, exactamente, recomendar de nuevo la obra de Alberto Sosa, uh-huh, en donde él es todo, y nos parece extraordinario que siendo el todo pueda tener ese éxito total.
Muchas gracias.
¿Esta obra de quién es? ¿Tú la escribiste? ¿O?
Sí, es un concepto, se llama Comedia del Arte, son comedias de improvisación. Es decir, tú nada más planteas el inicio, el personaje y el fin de la historia, y conforme ocurre la función, incluso con las ocurrencias o con las respuestas del público, se va modificando el espectáculo, la historia, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene que la escribiste esta obra?
Se estrenó en marzo, si no mal recuerdo.
¿De este año?
De este año, sí. Sí, ya llevaba varios años en mi cabeza, pero ya como tal empezamos a trabajarla desde marzo. Lleva una media máscara, que es comedia del arte, que es la expresión teatral del Renacimiento italiano. Y esa media máscara es como un potenciador de las expresiones faciales, ¿no? Entonces te profundiza muchísimo las alegrías, la tristeza, con una simple mirada cambia completamente todo, ¿no? Y pues bueno, el personaje lleva ahí una panza gigante, lleva una joroba, la pasamos bastante bien.
Ahora, con esto que te sucedió o que te sucede, ¿cambia el argumento o nada más tu visión?
El argumento es el mismo.
Ok, ¿lo cambias tu visión de la misma?
Mi visión personal. Para mí en un principio iba a ser solamente una especie de, como te comentaba, una especie de presentador, un tipo que cotorreaba con la gente y te decía cómo comer y qué hacer, a lo mejor se burlaba un poquito de ti, no lo sé, pero ahora ya tiene un contexto, ya tiene ese manejo de la felicidad aparente, pero te deja ver que solamente es una felicidad en la superficie, por dentro el tipo se está destrozando, ¿no? Es una persona que busca la felicidad, que busca el entendimiento de la vida en algo, pues bueno, demuestra su incapacidad de relacionar con el ser humano, ¿no?
Pero al hacerlo también te va provocando, porque de pronto empieza a decir, bueno, come, ¿no? Pero la gente no come, fíjense ustedes cómo no mastican y cómo come con prisa y cómo comen atendiendo otras cosas, cuando el comer con atención implicaría una relación diferente con nutrirse no solamente el cuerpo y el alma. Todo ese tipo de cosas están contenidas en esta obra y me parece una muy buena oportunidad para todos los que... Bien. Quieran ir mañana.
Son las 8 de la noche ya. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Ana María Navarro, titular del programa Diabetims, a Alberto Sosa, productor y actor, Manuel Canela, Sergio Levert, Miguel Ángel Ocaña Ríos. Nos despedimos.
Gracias.
Gracias, Giorgio. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.